Y cada 22 de julio se celebra el Día Mundial del Cerebro, gracias a la Federación Mundial de Neurología, que tomó la iniciativa de darle importancia a la salud cerebral y concientizar a la sociedad sobre cómo prevenir y cuidar el cerebro. Bueno, esto nos da pie para presentar a nuestro entrevistado. Él es Claudio Weisburg, neurólogo infantil, más que nada se especializa en eso. Y en principio, bueno, muchas gracias por este contacto con la radio pública. Karina Pérez Pintos nos saluda.
Hola Karina, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Bien, muy bien. Bueno, le daba pie con este día tan particular porque ¿cómo están nuestros cerebros, no? En el medio de la pandemia, tratando de amoldarse a esta realidad, nuestras costumbres, nuestros hábitos que ha cambiado, es como que uno se siente un poco perdido.
Absolutamente. De hecho, muy temprano en la cuarentena obligatoria, había hecho una definición en una nota como que inicialmente el día que se proclamó un poco la cuarentena obligatoria en todo el país, el cerebro tuvo que recalcular, ¿no? Es decir, digamos, teníamos escrita una dirección en el GPS y tuvimos que hacer un recálculo en todas las esferas de nuestro funcionamiento profesional, laboral, familiar, y tuvo que el cerebro empezar a recalcular, para lo cual, en ese sentido, el cerebro, a quien hoy es el Día Mundial desde el 2014, un poco para concientizar y ayudar a preservarlo y a detectar tempranamente una gran cantidad de problemáticas que pueden ocurrir en el cerebro fuera de la cuarentena y que han aumentado mucho en relación a todas las dificultades anímicas y mentales que se generaron en estos meses de cuarentena en la población infantil y adulta. ¿No? Pero sobre todo, digamos, un grupo donde más afectó la cuarentena es el adolescente y el adulto joven. ¿No? El que más actividad tenía, más lo afectó el quedarse en casa, a su estado anímico, por sobre todas las cosas. Y después hoy, ya tanto tiempo entrada la cuarentena, están los que no quieren otra cosa que querer salir, están los que no quieren otra cosa que quedarse y tienen miedo y transforman el miedo en pánico a salir, ¿no? Que hay un porcentaje importante de la población que tiene miedo, pero un miedo negativo, que es el pánico. El miedo positivo es el que te dice, me cuido, me pongo el barbijo, el tapacaras, me protejo, tengo conciencia social. Pero el otro está en un extremo en donde tiene un miedo exagerado, porque el virus no flota en el aire, yo tengo que tener cuidado, distanciamiento, y de ahí manejar.
Y de cara al futuro, ¿qué consecuencias nos va a dejar esta pandemia? Primero al adulto, a la juventud, y después le voy a preguntar por los niños.
El cerebro es un órgano social, porque el ser humano es esencialmente y nos define prácticamente como un ser social, y las áreas del cerebro que más nos distinguen de otras especies más simples tienen que ver con nuestros lóbulos frontales y sobre todo los prefrontales, que es parte de cómo nos relacionamos con el mundo que nos rodea y cómo socializamos. Entonces, en base a cómo cada cual pudo ir llevando su socialización y su vinculación remota, porque el aislamiento es físico y no social, es decir, yo tengo que seguir en contacto con las personas, telefónica, videollamada, Zoom, que también llegaron a su saturación, porque la gente está saturada de todos los sistemas, claro, de conferencia. Entonces prefieren estar, cuando se les permite, en las localidades, en los lugares que se permite poder estar, digamos, afuera, en el aire libre, con cuidado, con distancia, pero en persona, porque la gente necesita eso. Las consecuencias, por sobre todas las cosas, tienen que ver con el impacto que tiene en el ánimo lo que inicialmente era una incertidumbre de cuánto iba a durar, de qué consecuencias en la salud iban a tener, consecuencias en la economía, en los puestos de trabajo, en las preocupaciones que cada uno tiene, y en eso es como que cada cual va transitando en barcos muy distintos, ¿no? Esta tormenta es como si hubiera una gran tormenta en el mar y cada uno va en un barco de características muy distintas, por lo cual va a haber transitado y atravesado a lo largo y ancho de esta cuarentena muy distinto en su capacidad de poder fortalecerse, ¿no? Y tener bases de neuroresiliencia que te permitan poder estar más fuerte y mejor para lo que viene, ¿no? Y también es como cada uno pudo... El cerebro es plástico, es neuroplástico, puede amoldarse, puede cambiar según cómo lo estimulemos. Entonces, también lo que nosotros hacemos y cómo nos tomamos lo que nos pasa, esa actitud, es la base de cómo podemos generar mejores recursos para lo que viene.
Claro.
Que si yo tengo posibilidades de repensarme, reinventarme, seguir trabajando, es distinto que si estoy en una actividad que desde el 19 o 20 de marzo no puede trabajar y estoy todos los días pensando cómo voy a hacer para seguir con el negocio, para trabajar y demás. Entonces las preocupaciones pueden inundar y pueden, de vuelta, paralizar por la angustia o por la ansiedad o por la depresión que puede causar en mucha gente, y es parte del impacto posterior a esta nueva normalidad que ya la estamos atravesando.
Claro.
Porque, digamos, a lo mejor en vez de estar en el estudio todos juntos hoy hablando sobre el Día Mundial del Cerebro, estamos cada uno en su hogar o está uno pero no están todos. Es decir, ya estamos en una nueva normalidad y hay procesos que se aceleraron de una manera muy rápida. Y los procesos y los trabajos y los cambios y las coyunturas que van a generar cambios en cómo las personas van a trasladarse menos, hacer menos viajes innecesarios por poco tiempo y demás, van a tener un impacto. Y el cerebro va a tener un cambio, porque todos deberíamos haber cambiado,
sí.
Porque deberíamos haber hecho algún proceso de introspección en estos meses que me permitan estar mejor plantado para lo que viene.
Claudio, estamos sí. Un poco corto de tiempo y hay un tema que me interesa mucho, que es el tema de los niños. Por un lado, los niños en general con este impacto de la pandemia, y en especial los chicos espectro autistas, ¿no? Que lo están sufriendo mucho.
Mira, los chicos con trastornos del desarrollo y los chicos con condiciones del espectro autista, que tienen dificultades comunicativas y sociales, pero los chicos dentro del grupo fueron uno de los primeros que se permitió, inicialmente con permisos médicos y después con permisos del gobierno, los que tenían chicos con certificado de discapacidad, problemas conductuales, mentales y de desarrollo, podían tener salidas. Y esto es un aspecto sumamente importante que hace a que en los lugares que se pueden tener salidas recreativas, es muy importante salir afuera, estar al contacto del sol, levantarte a la mañana y tener una rutina. Para los chicos con trastorno del desarrollo, para los chicos con condiciones del espectro autista, es más importante aún tener una rutina en el día que separe el sueño, el dormir bien, el alimentarse adecuadamente, el tener actividad física que genera endorfinas, que generamos consumo energético. Y los chicos con trastornos del desarrollo, con trastornos del espectro autista y los que no, tienen que salir, tienen que tener actividad y tienen que tener desgaste. Tienen que tener un plan y una organización por parte de los adultos de actividades que puedan ser afuera, de las que se puedan y que estén permitidas, y actividades que podamos hacer adentro. Mm. Poner toda la creatividad al servicio de la rutina de los chicos es muy importante, porque es la manera de que podamos hacer que cada día tenga un propósito y un sentido para el adulto y para el chico. Y para el chico, además,
sí,
con trastornos del desarrollo, es muy importante el orden en la que vamos anticipando, vamos visualizando, vamos mostrándoles visualizaciones de cómo podemos ir permitiendo. Y después requiere una intensidad de la maternidad y de la paternidad y de la crianza, 24/7, que es mucho mayor y es mucho más intenso, y tenemos que prepararnos porque esto sigue.
Bien.
Entonces van cambiando las fases, pero yo tengo que ir moldeándome también a mí mismo en poder ser flexible para los cambios que se van generando y poder tener todo el multitasking de la casa, de la familia, de los chicos y del trabajo.
Bien, Claudio, le agradezco esta comunicación con Radio Nacional. Estamos medio justo de tiempo, pero bueno, es un tema para seguir hablando y será en otra oportunidad. Le agradezco mucho.
Perfecto. Como mensaje, simplemente lo saludo y tener en cuenta que para el cerebro y para esta cuarentena es muy importante dormir bien, alimentarse de forma saludable y sobre todo actividad física, que es el mejor antidepresivo y ansiolítico.
Muchísimas gracias. Era Claudio Weisburg, neurólogo, hablando de la pandemia y de las consecuencias de este coronavirus.